Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Entre Dos hoy con Jonathan Parra, abogado, catedrático universitario, 36 años. Fue candidato a alcalde de Guayaquil, luce su guayabera porque era el candidato de la guayabera, pero llegó, sin embargo, a la Asamblea Nacional. Dentro de poco estará en la Asamblea. No se estrena en la Asamblea porque ya tuvo un paso por ahí. Cuéntenos un poco, ¿cuáles son las expectativas?
Bueno, primero muchísimas gracias. Sí, aquí está, mira, de la Portete Leonidas Plaza a la Asamblea Nacional, el de la Guayabera, gracias al apoyo que nos dieron a Ariel Noboa y el equipo de asambleístas. Hoy estamos ya listos para ejecutar nuestros proyectos de leyes. Créeme que me encanta este tema, la dinámica de la Asamblea, porque puedes hacer mucho y lo he articulado desde el 2017. Mira que cuando yo no era ni candidato o yo no era asambleísta, esos que ganan $5,000 y se quejaban del sueldo, yo hacía proyectos de leyes para la gente de los problemas que en realidad tenemos.
Como alterno.
Y sin ser alterno, en el 2021 hice proyectos de leyes que hoy, gracias a Dios, como asambleísta electo, los voy a ejecutar. Ahí tengo mis proyectos que te voy a hablar más adelante, que es el proyecto María, el proyecto Adán y el proyecto U para Todos.
¿Y cómo te vinculas con Daniel Noboa? Porque eras parte de uno de los partidos de Alianza que... en la época que era Alianza País. ¿Cómo te vinculas con Daniel Noboa en esta campaña?
Mira, Parra ha hecho un espacio político solo. Mi campaña en la alcalde de Guayaquil fue 2-3 amigos y una volante. Y quedamos en quinto lugar de 12 candidatos. Esto quiere decir que la gente sí escucha las propuestas técnicas positivas. Mi campaña no era populista. Llegamos a un acuerdo, un apoyo con el plan de trabajo de Daniel Noboa, porque Daniel Noboa representa primero un cuadro fresco, no corrupto, no con rabo de paja, porque de eso ya estamos cansados, no solo la clase política, todos los ecuatorianos, pues. Tenemos a los mismos políticos y reciclados. Entonces, solamente en campaña se hacen los buenitos y abrazan, como digo yo, perro y gato, y ahí se hacen hasta animalistas. Lo he visto. Abrazan hasta los mal llamados informales. Después los garrotean. En cambio, con Parra les vamos al trabajo. Por eso llegamos a este plan de trabajo con Daniel Noboa. Tiene un plan muy técnico. Yo siempre trabajo para el tema de soluciones integrales. Mi querida Katherine, se necesitan soluciones técnicas. El populismo no funciona en este país. ¿Cómo piensas en la inseguridad? Con planes técnicos de anticriminalidad. Ahí tienes el plan Fénix, que es el plan de seguridad de Daniel Noboa. Se alinea con el tema de mi plan de anticriminalidad que yo quería dar para Guayaquil como alcalde.
Claro, tú hablabas también de darle oportunidades precisamente a los informales y modificando las funciones de los metropolitanos en esa época, cuando eras candidato a la alcaldía. Desde la asamblea, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es tu planteamiento en ese lado? Ya hemos escuchado a Daniel. ¿Cuál es desde el lado de la Asamblea, que es donde se hacen las leyes y de donde nace lo que puede convertirse en impunidad también si no están bien elaboradas porque dejan un espacio abierto ahí?
Soy académico. Soy el director de la carrera de Derecho de la UB. Soy docente universitario. Por eso te digo que atrás no me dejo esta práctica que llevan la mayoría, que es el populismo. Nosotros tenemos el proyecto María o Ley Microemprendedores. Fui el primero que mencionó este proyecto de ley. ¿Por qué? María, en honor a una mujer que, se acuerdan, fue llevada en el balde de una camioneta colgada por los metropolitanos. Solo en este país el trabajador es golpeado y el delincuente es premiado. Disculpen el francés, pero estamos jodidos cuando pensamos así. Hay que arreglar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo propuse en el 2017, luego en el 2021, el proyecto de ley María, que ya incluso la ley que salió de los mal llamados informales, que es los trabajadores autónomos de las calles, el impulso, que decía yo como propuesta de ley, que ahora lo voy a llevar a la Asamblea, y como candidatura a alcalde de Guayaquil en febrero, que es de darles empleo. ¿De qué manera? Organizarlos. Esa gente que está ahí no es delincuente, son gente honesta que sale a camellar. Entonces, ¿qué propongo yo? Las escuelas de formación de emprendedores. Intervienen el MIES, el Ministerio de Finanzas, obviamente, para la asignación de recursos, las facultades de emprendimiento de las universidades públicas y privadas y de todas las que tengan que ver con el tema económico en materia de reactivación económica, para apoyar los emprendimientos de estas personas que están agremiadas, mal llamadas informales. Luego de eso, te damos un incentivo económico, porque en este momento va hombre o mujer, informal o no, a pedirle un crédito al banco y le piden hasta el acta de función de Atahualpa.
Este proyecto ya ha sido conversado con el bloque, con el mismo presidente que tiene su propio plan de seguridad.
Es el plan de reactivación económica. Es un plan de, como te mencionaba, de
pero proyecto. Que incide, ¿no?
Muchísimo. Es que esto va de la mano con el plan de seguridad. Por eso te digo que son planes técnicos. Cuando tú dices cómo venzo a la inseguridad, darles oportunidades también a la gente. El mal llamado informal, que está en este momento siendo garroteado porque está vendiendo y quiere comer su familia y él, dice, los delincuentes tienen derecho y yo no. Entonces, hay algunas personas que se me pueden ir por el mal camino. Yo los recupero. Venga, hermano, yo te voy a dar camello. Es lo que la gente quiere. Entonces, ¿qué digo yo? Te damos el incentivo económico y pasas a ocupar una pie, dentro de un local en la pie, plazas de integración económica. No estoy ni siquiera inventando el agua tibia. Estoy haciendo lo positivo que se hizo en las plazas, por lo que sucede en Madrid, en Buenos Aires, en Lima, donde hay alta informalidad. En el Ecuador no nos podemos hacer los sordos y los tipos Shakira, ¿no? Porque la informalidad, tenemos un 52.4% de la PEA.
Jonathan, pero uno de los problemas que hay precisamente es que cuando se llega a la asamblea, una golondrina no hace verano, dicen popularmente en Ecuador. Entonces, por eso te preguntaba, ya hay acercamientos y has hablado por lo menos con el bloque, porque los resultados de las elecciones los sabremos dentro de poco, pero ya se ha conversado de este proyecto.
Con la bancada, por supuesto que sí. Incluso lo estamos mencionando algunos asambleístas del bloque de la bancada, porque es lo correcto, los trabajamos en equipo. Aquí no hay individualismo, no es que yo soy la mamá de Tarzán, no, aquí todos en equipo y ya lo hemos conversado y ha recibido un apoyo y lo mismo estoy seguro va a recibir de los 137 asambleístas en total, incluyéndome. ¿Por qué? ¿Quién se opondría, a ver, en su sano juicio, que le vamos a dar trabajo? Miren, Dayana, la mujer en los Ceibos, que fue quitada porque a una señora no le gustó verla ahí. Mira lo que está pasando. Una mujer honesta vendiendo pasteles porque a alguien no le gustó. Entonces, ¿quién se va a oponer en los asambleístas? ¿Qué clase política se puede oponer? Izquierda, derecha, el centro, adentro. Se puede oponer a que Parra, con este proyecto, les dé incentivos, les dé apoyo, les dé empleo a los mal llamados informales. Nadie se va a oponer. El que se opone tendrá la censura de los medios de comunicación y del pueblo, porque el pueblo es el que ya tiene que levantarse y jugar a los malos políticos.
Estamos en Entre Dos con Jonathan Parra. Gracias otra vez por estar con nosotros. Jonathan, ADN muestra a un candidato joven. Así él se ha presentado, ha hecho campaña con este segmento de la población, también con la familia. En el último debate lo vimos cuestionando fuertemente la tabla de consumo de drogas. ¿Se va a modificar la tabla desde la Asamblea Nacional por iniciativa de ustedes?
Podría ser iniciativa de los propios asambleístas o del propio Ejecutivo. Y tengo que contar un poco claro sobre ese tema porque hay mala información que se puede dar. En el Ecuador no hay una política preventiva sobre el uso de sustancias estupefacientes. De una ley de septiembre del 90, la ley 108, cuando se dicta todo este proceso acerca del consumo, hasta que lo reemplazamos con la normativa del COIB en 2014-2015, luego eliminan el CONSEP, luego la asumen la Secretaría Técnica de Drogas. Ha habido todo un circo acerca de este proceso. La ley del más débil supuestamente se quiso aplicar, pero en este momento, pregunta pues si hay una política pública preventiva para nuestros jóvenes en consumo. No hay ni paracetamol para la gente que está enferma. No hay ni cita de oncología para nuestros niños con cáncer, por eso tengo mi proyecto ADAN. Entonces, esa tabla ha sido permisiva para el abuso de la persona en consumo y el microtráfico. Ojo, por eso hablo de manera técnica. Aquí hay gente que dice, no, que esto no es así. Aquí te lo vengo a explicar yo de manera técnica, con datos, con fechas exactas y hasta incluso con el porte, con el tamaño o la cantidad que lleve en posesión esta persona. Eso es lo que hay que adecuar. Primero, si no tienes una política preventiva para ese joven de 16, 17 años, ¿qué estás haciendo? Nada, le estás diciendo, es que no lo tengo que meter preso porque llevaba 200 gramos de marihuana o llevaba H. Ni siquiera la H estaba estipulada. Entonces, no hay la política preventiva. Primero, asignación de recursos. Pues los hospitales ni siquiera tienen paracetamol. Cuando tú ya tienes el equipamiento adecuado, es que podemos hablar, ahora sí, de lo consiguiente, que es la discusión de una tabla. Pero esa tabla, en mi concepto, no hablo a nombre de ninguna otra persona, ha sido la puerta de entrada para el abuso del microtráfico.
Y eso ¿debe eliminarse o debe reformarse?
Debe eliminarse hasta la implementación de una política preventiva del consumo de sustancias estupefacientes. Si no lo haces, no te va a servir así tengas una tabla donde te digas porque tenga un gramito o que tenga una tonelada. Entonces, a eso voy. Entonces, yo digo, ok, ¿quieres eliminar la tabla? ¿Quieres dejar la tabla? Muéstrame la política preventiva del consumo. Novoa la tiene. Los asambleístas de ADN, Novoa, la tenemos. Política preventiva, sí se puede. No es solo tener una pastillita, darte a la casa, pero te da la mona, pues. Entonces, si tú no tienes espacios con escuelas, casas de acogida como las que habían y que hay que reforzarlas porque para el número de consumidores no se abastece pues 3 centros. Yo sé esa política pública porque yo la he trabajado hace muchos años. Es decir, yo he estado en la calle con estas personas, he trabajado con el sector público y privado, pero siempre hay esa excusa que meten todos los gobiernos de turno que dicen es que no hay plata. Pero no
hablando
hay plata
de,
para viajes a Nueva York y Corea.
Hablando de excusas, no va a ser una excusa para los asambleístas que van por año y medio a completar un periodo, para el presidente o la presidenta que va por año y medio, dependiendo de los resultados del próximo 15 de octubre, el decir que este corto tiempo no va a permitir hacer tanto que hay que hacer por este país.
En un año y medio no puedes construir Suiza, eso estamos claros. Pero si en 2 años un gobierno nefasto casi acaba con nuestro país, que gracias a Dios ya se va, estoy seguro que las cosas buenas como las que tenemos nosotros como gobierno con Daniel Noboa cuando gane el 15 de octubre y con su equipo de asambleístas, estoy seguro que las cosas buenas van a levantar este país. Primero, la seguridad, pues no tienen ni chalecos de antibalas los policías, pues. Catherine, no tienen, porque no hay plata, porque no pueden llevar un proceso de compra pública transparente y técnico para darle chalecos a los policías. Entonces, te das cuenta que no es falta de voluntad, de falta de recursos, falta de voluntad política. Noboa tiene un plus ante la otra candidata y ante los otros políticos, que él no es un politiquero y no tiene un pacto con los políticos. Él tiene un pacto con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ese es el plus. Por eso me siento orgulloso de caminar en el país de la presidencia de Noboa y yo como asambleísta, de defender un plan de trabajo técnico, porque ya no tenemos tiempo para lo populismo.
Estamos con Jonathan Parra en Entre Dos, y Entre Dos se va a elegir al próximo presidente de la República el 15 de octubre. ¿Por qué están tan seguros de ganar? ¿Ya la calle habla tanto?
Desde el día 21 de agosto que ganamos la asamblea, yo estoy en la calle recorriendo y no he parado desde antes, y no he parado antes de la campaña de la alcaldía, ni he parado desde los 17, 18 años que hago activismo social. Como te lo dije, hay gente que solo en campaña son bonitos y abrazan perro y gato y hacen hasta animalistas. Abrazan a los informales y después le dan garrote. Con Parra, yo escucho a la calle. Yo sí sé pues cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta la libra de arroz, la libra de carne que la vende incluso mi abuelo.
¿Y sabes cómo se manejan también las redes sociales? ¿Tú crees que hay ahí
inciden,
una alteración de la realidad cuando se dice,
por
ejemplo, que en el debate no le fue bien a Daniel Noboa?
Hay mucha campaña sucia. Han editado incluso videos de Daniel Noboa donde cuando yo llego a los barrios y ando en el puerta a puerta, yo no les llego a hablar mal de la otra candidata. Porque eso, con todo respeto, mis amigos, da asco. La campaña sucia es lo que la gente está cansada. La gente cuando llega al barrio quiere escuchar qué vamos a hacer con Daniel Noboa por la seguridad, el empleo y la salud ecuatoriana. Eso quieren escuchar.
También está cansada la gente de los pretextos y de las culpas y de...
Todos, o sea, viven culpando a la mamá de Tarzán. Pero, hermanito, si te haces elegir asambleísta, si te haces elegir para presidente de la República, es porque traes soluciones. Pues entonces nosotros traemos soluciones. Yo por eso cuando llego al barrio no llego a culpar a un político. Yo llego a hablar de mis propuestas.
¿Qué pasa si cuando vamos a las urnas, quienes toman la decisión es el pueblo y llega a ser adversa para ustedes como partido la elección presidencial? ¿Cómo van a trabajar frente a un eventual gobierno de Alianza País si no se diera el caso de que gane Daniel Noboa?
A ver, va a ganar Daniel Noboa. No se lo digo porque solamente estoy en el movimiento ADN, sino porque la calle habla. Mis queridos amigos, yo recorro y no voy solo a un sector. Alguien va a decir que va por la Alborada y Seibo. No, pues yo voy a Monte Sinaí. Voy sin protección. Yo no voy con guardaespaldas porque no tengo los recursos económicos para pagarme un guardaespaldas. Pero yo voy con 2 amigas, después de pararnos un bolón en el Gran Colombia, de verdad, porque ahí desayunamos, en el mercado donde trabaja mi abuelo, mi barrio, la Puerta de Telenías Plaza. Y luego voy a visitar Cristo del Consuelo, Socio Vivienda, Monte Sinaí, nos metemos a Ciudad de Dios. Estamos recorriendo los lugares donde ningún político llega si no llegan solamente en el populismo de una campaña. Y la calle, ayer estuve incluso en un velorio cerca en mi barrio, falleció un querido vecino que me vio nacer incluso, y ahí conversábamos con los vecinos en el barrio sobre todos asustados de que lleguen en ese momento y nos roben. La calle está hablando, y cuando le llegamos con nuestro plan de trabajo de seguridad, que es técnico, porque alguien puede decir, sí, le va a dar equipamiento a la policía. Pero eso no basta, pues. Tienes que hacer la prevención del delito. Lo contiene el plan de Daniel. Ahí habla el equipamiento de drones, el equipamiento a través del sistema articulado con la Agencia de Inteligencia Central. porque no la tenemos. Tenemos un 911 desmantelado, eso es una realidad, por la falta de voluntad política. Tenemos un presidente que, gracias a Dios, ya se va, que se ha preocupado de ir a darle la mano al príncipe Guillermo y no darle la mano a María o a Dayana, mujeres mal llamadas informales que son garroteadas y golpeadas día a día, igual que mi madre, que es madre soltera y salió a camellar sola en la vida. Eso es lo que debe preocuparnos, y por eso estoy seguro que la gente va a darle el voto a Daniel. ¿Por qué? No tan solo porque es el cuadro nuevo y tiene un plan técnico, sino porque la gente está cansada de esa vieja clase política, que quieren retomar el poder para la venganza, el odio, el reparto. Mira cómo estamos en muerte cruzada, y a veces nos olvidamos de eso, queridos amigos. Estamos en muerte cruzada porque tres compadres que no se podían ni ver pactaron al muy puro estilo del pacto de la regalada gana del pasado. Nebot, Correa y Lazo. Nos estamos olvidando de eso. Pero un compadre decidió romper el pacto.
¿Cuál es la diferencia entre pacto y acuerdo? Porque no tienen mayoría en la Asamblea Nacional. Se tendrán que llegar a acuerdos concretos. De alguna manera se va a tener que trabajar desde la Asamblea Nacional para poder llegar a las mayorías y para poder sacar a la luz proyectos como el que usted plantea o el que puedan llevar o llevar otros asambleístas.
Usted parece que ha leído mi plan de trabajo. Muy buena palabra. La diferencia entre un pacto y un acuerdo. Los acuerdos son para sacar adelante un país. Los pactos son asquerosos cuando se hacen entre politiqueros para el reparto de los lugares de poder. Los únicos pactos que ha hecho Parry, que ha hecho Noboa, y estoy seguro que por eso lo vamos a ir haciendo, como te dije, es con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No hay nada más, porque el pueblo es el que te elige, pues. Entonces, cuando yo hago un acuerdo en la asamblea, debe ser para que, oye, pongamos en la agenda legislativa, saquemos el proyecto María, saquemos el proyecto Adán para nuestros niños con cáncer, pues. Impulsemos la universidad pública virtual para que nuestros jóvenes finalmente tengan un cupo. Eso es un acuerdo válido. Con gusto me siento con los 136 asambleístas a decir, aquí estamos unidos, pero no para el reparto, sino para apoyar a la gente. Porque para eso la gente te elige, pues, Catherine. Entonces, esa es la diferencia. Muy buena pregunta que me hayas mencionado eso. Porque esta muerte cruzada nos hizo ver que la clase política son enemigos en la tarima. Se bajan, se pegan un whisky en el mejor club y dicen, ahora sí nos repartimos el país. De eso estamos cansados los ecuatorianos. Por eso es que va a ganar
Daniel Noboa. Pero precisamente esas confrontaciones es lo que en primera vuelta o en el debate de primera vuelta dio un efecto favorable a Daniel Noboa, o eso dice el análisis. Entonces la gente está cansada de confrontaciones. En el último debate, los dos guardaron un respeto, los dos candidatos, el respeto que merece el pueblo ecuatoriano. ¿Van a aceptar cualquiera que sea la decisión popular el 15?
La democracia ha hablado el 20 de agosto, la democracia va a hablar el 15 de octubre. Estoy seguro, creo yo, que es el momento de la unidad. Aun cuando la otra tendencia llegue a perder y alguien nos va a decir, nos va a hacer oposición. No, yo los invito. Dejemos el odio, dejemos la división. Nos han matado a un alcalde con alta aceptación popular. Mataron a un candidato presidencial. Yo he recibido amenazas. Ese es el país que queremos.
¿Qué amenazas has recibido?
Bueno, yo soy conocido por haber luchado contra la corrupción desde el 2011, cuando solito, sin partido político, sin nada, ahí trabajando en una empresa privada, denuncié un concurso y bueno, fui amenazado desde ahí. Pero ahora últimamente, por mis denuncias por el tema de la persecución a los corruptos. Pero es que alguien me dice, pero tienes que andar con seguridad privada. Pero bueno, no tengo la plata pues para pagar guardaespaldas.
¿Y has hecho la denuncia en la fiscalía? ¿Estás sentado? Porque esa es una de las cosas también que pasa en este país. Ocurren cosas y no queda ningún registro.
Mire,
y luego nos dicen que es percepción porque no hay un registro.
Cuando yo fui candidato a alcalde y la señora del municipio, la ex señora del municipio, me atacó una tarima y me puso el de la guayabera. Dice, pónganlo aquí a ver si sale vivo. Me llamaron del gobierno y me dijeron que había una alerta sobre mi persona por lo que había dicho la señora alcaldesa y que se podía desatar algún tema de violencia, ¿no? Y que si quería la seguridad de policías. Yo me acuerdo que llamé a un funcionario de la policía en la zona 8 y le dije que cuál sería el procedimiento legal, ¿no? Poco más y mira, hasta que ya me activaban algún proceso de seguridad, ya me mataban. Entonces decidí seguir caminando solo, sin seguridad. Hoy lo sigo haciendo. Pero más allá de la violencia y la escala de violencia que tenemos, yo invito a la otra tendencia política y a las otras tendencias políticas que no llegaron a la segunda vuelta a que nos unamos. Ya no hay tiempo. Miren, por un año y medio, esto siempre lo menciono, por un año y medio saquémonos las camisetas de nuestros partidos políticos, solo un año y medio, y pongámonos la camiseta del Ecuador. apoyemos el plan de Daniel Noboa, que no contiene regresión de derechos, violaciones de derechos humanos, nada de esas cosas. No le quitan, tiene dos vaquitas, te quita una, nada de esas cosas tiene. Es positivo para el país. Por un año y medio, levantemos todos el país, empresarios, trabajadores, académicos, políticos, porque en este momento solo hay un enemigo en común para todos, que es la narcodelincuencia. No hay nadie más. Esa narcodelincuencia nos está matando a todos. A mujeres inocentes, a niños, a políticos, a periodistas. Eso es lo que debemos preocuparnos. Luego de eso, ya en la campaña del 2025, nos sacamos, nos ponemos la camiseta del movimiento de cada uno y nos vamos a hacer campaña. Pero mientras tanto, la unidad. Ya no hay tiempo para el odio.
Jonathan Parra está entonces en política para largo, de acuerdo a lo que nos está diciendo.
Mire, donde yo no he necesitado un puesto público para hacer proyectos de leyes por la gente, sino que ningún asambleísta quiso tomar mi proyecto. Hoy, gracias al apoyo del pueblo que le ha dado Daniel Noboa y a su equipo de asambleístas, vamos a llevar estos proyectos y los vamos a hacer realidad para dar seguridad y empleo a la gente y mano dura al delincuente, porque el país ya no da más.
Jonathan, y en esta entrevista, en este Entre Dos, se ha repetido insistentemente la palabra prevención. Hablamos también de las redes sociales y precisamente la tecnología nos lleva a nuevos escenarios. Acá el voto es facultativo desde los 16 años de edad, pero sin embargo los menores de edad no son responsables totalmente y hay ciertos niveles de flexibilidad para quienes cometen delitos. Y no solamente pasa en el Ecuador. En España hace poco vimos o leíamos una noticia de menores de edad grabando a niños y a través de inteligencia artificial convirtiendo esto en pornografía infantil. Después ocurrió en Perú y ayer ocurrió en Ecuador. Para esto también se va a trabajar porque la tecnología nos obliga a ir muy velozmente. Hay, aunque tenemos una ley para los delitos informáticos, pues van surgiendo nuevos y con la inteligencia artificial vendrán más.
Como académico y docente universitario y constitucionalista, los abogados sabemos que el derecho va cambiando. Pero ese niño grabándose, dando bala, subiéndose a un bus a robar, claro que es producto de un hogar sin valores, pero también de una ausencia de un Estado.
Pero hay que rescatarlo, o sea, porque no puede quedarse en el medio, no se lo puede sancionar, pero sigue cometiendo delitos. Hay que rescatarlo.
A eso voy. Yo proponía las ciudades deportivas. Hay sectores, ¿por qué propuse la exención de tributos del pago del predial donde no ha llegado la obra? Porque la asignación del presupuesto municipal de parte del gobierno nacional se da en función de las necesidades básicas insatisfechas por el número de habitantes de ese cantón. Es decir, que al habitante de Monte Sinaí, que tal vez no tenga obras, alguien se llevó la plata a ese ciudadano en la administración pública y se la dio a otro sector. Eso hay que corregir. Por eso yo hablaba de las ciudades deportivas. Démosles espacio a los cinturones de pobreza, porque esos papás que salen a vender informales y mientras encontraban garrote en la calle de Guayaquil con la anterior tendencia política y la actual, porque la actual sacó a Dayana, yo les digo, mejor démosles espacio a sus niños para que en lugar se vayan a vender sobrecitos donde hay un mal elemento y le dice, vente a vender por 20 latas un sobrecito, y encuentra, pero no tiene autoridad, no tienen papás, no están en ese momento, les vamos a dar formación a través de estas escuelas deportivas.
¿Hay un compromiso de hacer reformas en este sentido también?
Sí, porque mira, yo siempre hablo de la prevención, pero también mano dura, pues, ¿no? Hay que hablar claro, porque hay un joven que en este momento tal vez está perdido, pero no tiene más opciones, entonces dice, se dedica al mal camino. Yo lo que propongo es que se haga mano dura también al tema de los menores de edad. Por ahí me criticaban algunos constitucionalistas, me decían, no, pues eso va en contra de los derechos humanos. Pero un joven de 17 años matando a una mujer inocente o dándole bala a un niño como Joaquín, sabe lo que hace. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos de Joaquín? ¿Dónde están los derechos humanos de un niño, de una mamá que ve morir a su hijo? No me hables de derechos humanos de los delincuentes cuando le estás quitando a una hija que vio morir a su mamá en una farmacia que le dio bala a un sicario. Era menor de edad. El sicario. Estas cosas deben conmovernos porque hay gente que dice, es que hay derechos humanos para delincuentes. Estamos mal. Estamos jodidos como sistema cuando creemos que un niño no tiene derechos humanos, en delincuente sí. Quiero hacer la prevención, sí. Pero mano dura aquel que no quiere venir a la prevención.
Estamos a puertas de unas elecciones y hoy compartió este Entre Dos con nosotros, Jonathan Parra. Jonathan, muchas gracias y esperamos en una próxima oportunidad ya en el ejercicio también poder contar con tu presencia y seguir conversando sobre lo que hay que hacer por este país, que es mucho.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Jonathan Parra, siempre abierto, el de La Guayabera, para cualquier invitación a conversatorios, medios de comunicación. Y ya saben, el 15 de octubre, no más del viejo país.
Gracias, Jonathan.